Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son ya las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y es tiempo de abrir nuestra consulta de salud. Profesor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, ¿qué tal todos?
Muy bien.
¿Preparando ya la vuelta al cole o qué?
La vuelta al cole. Los niños los tenemos ya nerviositos. A algunos les apetece mucho volver, a otros no sé si yo mucho les apetece o no les apetece. Pero claro, vuelven a entrar ya en la dinámica de los horarios del cole, el trabajo, los papás se tienen que organizar. Esta semana les ha pillado un poco a trasmano porque muchos no empiezan los coles hasta la semana que viene, pero los papás sí que han empezado a trabajar esta semana, con lo cual hay un poco de lío familiar.
Claro, claro, lo que pasa es que todo esto ya se sabía de antemano.
Claro.
Por eso,
pero cuando llega...
cuando siempre hablamos aquí, que hablamos de salud, hablamos de prevenir, pues claro, hay que prevenir esto, hay que prepararlo con tiempo. La vuelta al cole siempre es agotadora. Agotadora parece una contradicción, pero es agotadora porque es un largo verano de descanso. Los niños sin ir al colegio pierden las rutinas, cambian las rutinas, ahora se tienen que adaptar a los nuevos horarios del colegio, de la guardería, los horarios del trabajo de los papás, la conciliación familiar. Ahora resulta que de repente, si no los preparamos con tiempo, los niños tienen que levantarse antes, tienen que cenar antes, irse a la cama antes. Además, hay cosas que yo siempre seguiré sin entender, cómo es la cantidad de actividades extraescolares, la cantidad de deberes que, de verdad, yo no entiendo que los deberes se tengan que hacer en casa. ¿Qué son los deberes? ¿Los deberes qué es? El horario escolar, pues a lo mejor se tiene que cambiar la planificación del horario, la planificación docente, pero bueno, a los papás que están trabajando, a ti, por ejemplo, que estás trabajando, a ti no te dan deberes para el fin de semana, o no te dan deberes para esta noche, llegas a trabajar a tu hora, con tiempo para preparar el programa. Llamamos a los niños los deberes, no lo entiendo.
Tienen como una especie de... es una jornada casi laboral, porque tienen unos horarios, hacen un montón de cosas allí, asisten a clase, tienen actividades, y en muchos de los casos, ya con las actividades extraescolares, llegan a casa cansaditos, ¿eh?
Vamos que cansaditos, agotados lógicamente, pero vamos a ver, tú lo has dicho, ellos tienen como una jornada laboral. Bueno, pues vamos a hacerlo, venga. Venga, a partir de ahora, imagínate, los niños tienen la misma jornada laboral que los papás. Bueno, pues no es verdad. Los niños tienen la jornada laboral del colegio y luego en casa se tienen que estar una hora y media, dos horas haciendo los deberes. Los papás no. Entonces, el papá y la mamá tienen su tiempo de ocio, aunque sea poco, da igual, y decide cómo hacerlo. Si ve una serie en la televisión, si plancha, cose, lee un libro, escucha música. Pero los niños, ¿dónde está ese tiempo? Además, ¿cuál es la razón? De verdad, y yo lo digo como profesor. Llevo años preguntando cuál es la razón de que tengamos que mandarle deberes a los niños. No lo entiendo. Ya. El niño va al colegio, hay una serie de objetivos, hay que enseñar a los niños, como en la universidad, por objetivos, y bueno, el niño tendrá que ir aprendiendo poco a poco. Luego ya a partir de los 12 años las cosas cambian, pero un niño de 7 añitos, un niño de 8 añitos, que además resulta que se ha pasado el verano, incluso el de 10 o el de 12, que además no ha sacado muy buenas notas, le han cogido en el verano y le han puesto a hacer
tareas,
deberes.
Tareas, sí, le han puesto tareas, no, sí.
Pues a ti te voy a recordar una cosa, no os enfadéis, pero si las audiencias de un programa de televisión o de radio disminuyen, no te mandan deberes para el verano. Entonces, ¿por qué a los niños sí? ¿No? Es que esas cosas no las entiendo. Están mal planificadas y de todas formas tienen muy poca solución. Como luego lo comentaremos, es como llevar la cartera o la mochila al colegio. ¿Pero
bueno, eso
qué?
Es un clásico de toda la vida. Las espaldas están destrozadas ya desde muy chiquitines, porque los pesos que se llevan, madre mía.
No, pero que se lleven una mochila con el bocata y así no se tienen que comprar un bollo de bollería industrial, un bocata, que es lo mejor, pero no los libros. ¿Por qué los libros tienen que ser de ida y vuelta? ¿Cuál es la razón? Pues las nuevas tecnologías, yo ahora me puedo conectar en cualquier momento por internet y me conecto con vosotros me ahora mismo estamos conectados por internet, me conecto con un programa de televisión, un programa de radio, pero bueno, y los niños tienen que ir al colegio con los libros. Bueno, si, si realmente van a utilizar los libros, de acuerdo, los libros en clase. No, ¿cómo que esos tienen que llevar para hacer deberes? Vuelvo a decir que hasta los 10 o 12 años no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de una etapa importantísima del desarrollo psicológico, el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual y el desarrollo social de los niños.
Claro. Una cuestión, ya que hemos llegado ya a este punto con todas estas cosas que estamos planteando, y estos días también hemos hablado aquí del estrés postvacacional de los mayores. ¿Los niños también lo tienen?
No, por favor, no. Vamos a ver. Hay incluso algunos estudios que quieren, pero no lo consiguen demostrar, que un 5% de niños pueden tener esa cosa que tú has dicho. Bueno, voy a decirlo. Síndrome de estrés postvacacional. Vamos a ver. Que los papás lo tienen. Bueno, ¿sabes qué papás no tienen el síndrome de estrés postvacacional? Los que están en el paro, que ha aumentado ahora en agosto. Estos papás y mamás que no tienen trabajo no tienen el síndrome de estrés postvacacional. ¿Qué es eso del síndrome de estrés postvacacional? Y lo quieren vestir además como una enfermedad que desde luego no está aceptada por la OMS, que necesita un tratamiento. Bueno, habrá personas adultas que tienen un problema de adaptación con el trabajo. Y vale, lo podemos aceptar y un día, si quieres, tratamos. Nos centramos para hablar del síndrome de estrés postvacacional de los adultos, pero los niños no, por favor, no.
Además,
y no necesitan tratamiento. ¿Qué? No necesitan tratamiento para nada, ¿eh?
Además, yo creo que por su naturaleza especial, porque son pequeños, porque son jóvenes, porque son niños, que tienen una capacidad de adaptación tremenda a las circunstancias, ¿verdad?
Pero hombre
pasan de jugar a meterse a estudiar, ¿eh?
Pero bueno, que lo han demostrado con la COVID, ¿no? Los
por
niños,
supuesto.
El ejemplo que han dado los niños con la pandemia, por favor. No, ese síndrome de estrés postvacacional al que algunos se quieren referir es un verdadero problema de estado de ánimo. Pues es un problema de tristeza, de apatía, de caimiento. Claro, aumenta el sueño, claro, pero aumenta el sueño durante la mañana y luego por la noche hay insomnio. ¿Por qué? Porque los niños se tienen que levantar antes que en las vacaciones. A lo mejor se levantan a las 9, a las 10, y ahora se tiene que levantar a las 7, 7 y media, y acostarse, porque hay que cenar antes. Ahora en las vacaciones cenaban más tarde, veían la tele, jugaban a las cartas, jugaban con los papás, salían a pasear y se acostaban más tarde. Pues claro que sí. ¿Y eso qué provoca? Bueno, puede provocar cierto tipo de ansiedad, de irritabilidad. Claro, es que la rutina cambia, los sueños cambian, el sueño, el horario del sueño, el horario de los deberes. Además de todo eso, como están cansados, toma más deberes. Hombre, ya, ¿qué te voy a decir de las actividades extraescolares, no? Eso es un tema para tratar aparte. Yo creo, y luego la pregunta de siempre, tú tienes un trabajo, Pilar, maravilloso, del que sabes que yo estoy enamorado, el trabajo de la radio, perfecto. Y estarás muy liada, estarás muy ocupada, y habrá días que tengas más trabajo que otros, pero tienes, aunque sea poquito, tienes tiempo para tu ocio. Yo creo que sí, que todos nosotros lo tenemos.
Y si no lo buscamos, y si no lo buscamos.
¿Los niños? ¿Y los niños tienen tiempo para su ocio? Bueno, pues por lo menos esta pregunta que sirva para la reflexión de los papás, que luego además con las actividades extraescolares pues pueden tener incluso muchas ventajas, desde luego, pero también tienen inconvenientes. Y si nos da tiempo, lo comentaremos.
Sí. Otra cuestión. Hemos vuelto a las vacaciones, hemos preparado a los niños van al cole y de repente pasa esto que es muy común, que pillan alguna enfermedad, virus o lo que sea en el colegio y nos lo traen a casa y se ponen malitos.
Claro, es que esto sabemos que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Los virus están ahí y, claro, los virus se contagian cuanto más personas están en el mismo habitáculo. Por eso sabemos, por ejemplo, no de los virus, sino los accidentes domésticos, pues son mucho más frecuentes en la cocina y son mucho más frecuentes en Navidades. ¿Por qué? Pues porque hay más personas en el mismo habitáculo. Pues con los virus pasa lo mismo. Los niños pasan de estar al aire libre, estar en la playa, en la piscina, pues pasan a estar encerrados, entre comillas, en el mismo habitáculo todos los niños. Pues ese contacto de unos con otros provoca determinadas enfermedades, la mayoría afortunadamente benignas, víricas, para los que ya sí también me adelanto para decir que no necesitan ningún tratamiento con antibiótico, que lo mejor es ir al pediatra, pero como siempre, yo prefiero decir que lo que hay que hacer es una ITV, no una ITV del vehículo, pero sí una ITV de los niños. Vamos a ver, si vamos a ir al colegio, vamos a llamar a una pedir cita con el pediatra, porque en España los centros de salud tienen un programa que no tienen otros países como Alemania, Francia, Europa, Italia. Tenemos el programa del niño sano, que es uno de los mejores programas pilar que tiene la sanidad pública, que además está dirigido por los pediatras y unas enfermeras especializadas en pediatría. Y ese programa de niño sano hacen la revisión del niño, lo mismo que a mí, con 71 años, voy al médico de familia y me hacen la revisión de la próstata, de la tensión, del colesterol, a los niños también. Se establece cómo se ha cumplido o si tiene que cumplir nuevas etapas del calendario de vacunaciones y, bueno, además es el momento ideal para que también el pediatra en ese programa del niño sano o la enfermera valore la vista, el oído, la forma de caminar, porque hay muchos niños que pueden tener los pies planos y no se han dado cuenta porque es muy chiquitín o muy chiquitina y no se han dado cuenta porque estábamos caminando en la arena, en la playa y descalzos.
Pues si te parece, Jesús, con los testimonios de Ainhoa Cifuentes. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar a repasar cosas concretas que pueden pasar. Claro. Por ejemplo, ¿qué nos dice José? A ver.
José es padre de una niña de 5 años y nos cuenta que su hija no quiere volver al cole. Anda. Y que sí que tiene un poco de miedo a que coja algún virus.
Yo, por ejemplo, mi hija me está diciendo cada 2 por 3 que cuando empiece el cole que ya no quiere ir al cole. Y bueno, pues nada más, el comedor sigue siendo también, pues eso, la verdad que a nosotros el comedor nos viene muy bien porque suele comer bien en el comedor y en cuanto a que pueda coger enfermedades, pues no sabemos hoy en día los virus a los que estamos expuestos y la verdad que sí que es un motivo de preocupación.
Ay, que de cosas, lo de los comedores, importante también, bueno. ¿Verdad, Jesús?
Es fundamental, fundamental. Mira, vamos a ver, esto del comedor es esencial y lo que se tiene que exigir, que yo creo que cada vez se cumple más, es que a los papás les den todas las semanas el menú que van a poner a los niños que se quedan al comedor. ¿Para qué? Para que luego los papás en casa establezcan el equilibrio de la alimentación diaria que necesitan esos niños. Y lo mejor es tener ese menú con un imán en la nevera para ver hoy, que mañana que va a comer el niño, macarrones, pues entonces por la noche, claro, es que esto es importantísimo, el comedor no es dejamos a los niños a comer y se acabó, dejamos a los niños en un sitio donde van a comer, pero se tienen que nutrir bien y tiene que ser la alimentación equilibrada entre el colegio y la casa. Y luego, con los respecto a los virus, que no sabemos los virus que hay, sí, yo le diré a nuestro oyente que por supuesto que conocemos la multitud de virus que existen, pero claro, es que la mayor parte de esos virus no son prevenibles porque no existen vacunas y luego encima para los que tenemos vacunas pues no se cumple el calendario. Por ejemplo, te diré que desde hace muchos años, y tú recordarás, en estos micrófonos hemos defendido la vacuna de la gripe para los niños, que las autoridades no la entendían y bueno, tenemos que decir que ya está aceptada esa vacuna. Y esa vacuna, a partir de los 6 meses, se debe de poner a todos los niños. Claro, la gente asocia. ¿Qué está diciendo este hombre? A ver, este médico, ¿de dónde se ha sacado esto? La gripe es una enfermedad de gente mayor y de viejos, y ahora dice que hay que vacunar a los niños. No, es que la vacuna es para prevenir.
Para prevenir,
y esos niños, claro, si esos niños no tienen la vacuna de la gripe, se pueden contagiar entre ellos de la gripe. Bueno, la abuela ha tenido la gripe o tiene la gripe, se lo contagia al niño. El niño va al colegio y se lo contagia a otro. El otro se lo va a contagiar al abuelo, porque no olvidemos que vivimos en un país de abuelos, donde muchos abuelos van a recoger a los niños al colegio, se quedan cuidándoles a ellos para favorecer la conciliación de los papás con el trabajo. Los abuelos pues tenemos la costumbre, y no la queremos perder, de acariciar a nuestros nietos, de abrazar a nuestros nietos, de darle besos a los nietos, que son los factores de contagio más importantes. Por lo tanto, yo insisto, la vacunación es fundamental y si tiene alguna duda, en el programa del niño sano de los centros de salud, la enfermera y el pediatra se lo explicará mucho mejor que yo.
Muy bien. Ainhoa, Lidia, ¿qué nos cuenta la mamá?
Lidia no tiene miedo de que empiece la escuela su hijo y si enferma piensa que es para crear sus propias defensas.
Claro, no tengo miedo de que mi hijo empiece la escuela infantil. Todo lo contrario, es necesario para hoy en día la conciliación familiar y laboral. Por lo tanto, bueno, si enferman es necesario también para crear sus propias defensas. Para eso también está toda la cartilla de vacunación activa por parte del gobierno y también por parte, pues bueno, algunas de pago de privadas para potenciar esas defensas.
Fíjate, Jesús, que la gente ya está pendiente, está al tanto. Claro. Esto es importante también, ¿eh?
Claro, es fundamental, ya lo ves. Y es que, como siempre digo, de verdad, en estos años ha cambiado muchísimo el concepto de salud global de la población. Nuestros oyentes cada vez saben mejor lo que tienen que hacer. Y luego Ainhoa, pues es una gran profesional que sabe sacar los puntitos de sus informes para mejorar este espacio de salud. Bueno, hay vacunas de pago. Bueno, tengo que decir que la vacuna a la que se está refiriendo es la vacuna del rotavirus. ¿Cierto? El rotavirus, que es una vacuna para la gastroenteritis, los vómitos, que no es tan importante en España. Esa vacuna es importante para los países en los que no están en desarrollo y que esos niños mueren deshidratados por una gastroenteritis. Aquí en España es muy difícil que eso ocurra. Debería ser hasta imposible. Pero, de todos modos, lleva mucho tiempo defendiendo esa vacuna y ya la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha puesto la vacuna dentro del calendario vacunal a partir del mes de octubre. Por lo tanto, todos los papás que sus niños han nacido este verano, pues como decía el otro día, que sepan que se pueden aprovechar de poner la vacuna y que no tienen que pagar el dineral, que es verdad que había que pagar antes y que ahora ya lo asume la sanidad pública como debía haber sido desde el principio.
Uh-huh. Ainhoa, vamos a escuchar ahora a Lola y Teresa, ¿no?
Tienen muchas ganas de que sus hijos empiecen la guardería y el comedor, ya que le cuidan muy bien la alimentación.
A estas alturas del verano, ¿qué padre no tiene ganas de que los niños vayan a la guardería? La verdad que yo he tenido mucha suerte porque mi hijo se ha adaptado súper bien el curso pasado y lo llevaba al comedor y allí le cuidan mucho la alimentación y le está todo súper bueno.
Tengo ganas para que madruguen después del colegio. Sus actividades, vuelven cansados y enseguida te están pidiendo irse a la cama.
Ay, lo que comentábamos antes, Jesús. No, yo creo que esta mujer lo dice. Yo creo que Teresa va a decir, ay, Dios mío, que vienen agotados, que se van a la cama. Ya, y cuanto antes se vayan, mejor.
Claro, y si encima están agotados, quieren irse a la cama y usted le obliga a hacer los deberes que su profesor desde el colegio le ha obligado a hacer para mañana, yo creo que hay que cambiar un poquito la mentalidad. También decirte que antes me olvidé que ese síndrome de estrés vacacional que dicen de los niños, bueno, esa situación de estado de ánimos, en muchas ocasiones se contagia de los papás, ¿eh?
Claro.
Claro, el papá y la mamá están una semana antes de terminar la vacación. María, fíjate. Ah, pues sí, Luis, fíjate, dentro de una semana, otra vez a madrugar, otra vez a trabajar. Madre mía, qué cansancio. Pero eso se contagia, ¿eh?
Esto
igual
se
que se contagian las emociones positivas, se contagian las emociones negativas. Es decir, que bueno, por decirles a los papás que tengan cuidado con los comentarios, porque los niños es que son esponjas.
Lo absorben todo, todo.
Todo, todo.
Otra cuestión, muchos papás va a ser la primera vez que este año lleven a los nenes a las guarderías, ¿no, Ainhoa?
Pues sí, Paula tiene una hija de 6 meses y empieza la guardería la semana que viene y tiene incertidumbre de si se va a poner mala o no.
Bueno, la verdad es que da cosita porque al final un bebé con 6 meses es muy pequeño, pero bueno, los trabajos hoy en día es que son así, o los llevas a la guardería o difícil. Y bueno, pues siempre tienes el miedo y la incertidumbre de si va a resfriarse, de si va a coger virus, pero bueno, al final todos los niños tienen que inmunizarse de una manera u otra y ya está, lo importante es que estén en buenas manos y poco más, y que si se ponen malos que nos llamen corriendo y ya está.
Bueno, pues ya, nos llevas a la guardería la primera vez y claro, estás preocupado, claro.
Claro, hombre, es lógico dejar a un niño
por primera vez, claro, tan chiquitito.
La primera vez que te separas de ellos, pues es lógico, ¿no? Claro, pero no vas a tener a los niños en la guardería con una cámara de vídeo para estar viendo durante todo el
día. Oye, hay gente que sí la tiene, ¿eh? Que están conectados online con la guardería para ver qué hace o qué no hace el nene, ¿eh?
Bueno, hombre, pues entonces lo que tienen que hacer es cambiar de guardería. Cambiar de guardería porque si yo fuera, claro, si yo fuera el empresario que los tengo contratados, pues le diría que la productividad disminuye. Ya sé que hay gente que lo hace, pero bueno, en todas partes hay exageraciones. Es importante lo que ha dicho esta señora, que es una guardería y donde hay profesionales debidamente capacitados, o deben de estarlo, en el cuidado de los niños. No solamente enseñarles, que también. Recuerdo una de las clases que más me marcó a mí como profesor es cuando me invitaron a mí a una guardería, bueno, una guardería y colegio, tenían 2 o 3 añitos los niños, a enseñarles a limpiarse los mocos. Es que alucinarías de ver las cosas que los niños saben, cómo se explican, cómo lo
y
hacen.
Y además enseguida lo aprenden.
Bueno, claro. Y te enseñan, ¿eh? Y te enseñan.
Te enseñan ellos, claro.
Los niños son especiales, pero por eso tienen que ser profesionales muy especializados. Y luego, como ha dicho, no sé si esta señora o la anterior, que la alimentación es fundamental. Claro, claro. Es que cuando tienes que ir a una guardería tienes que preguntar dónde van a estar. Es importante que veas el habitáculo, que veas si tienen aire acondicionado, si tienen calefacción, si tienen ventilación, qué alimentación les van a dar, cómo hacen, de dónde viene esa alimentación, si viene de fuera o lo hacen en una cocina. Claro, todo esto es muy importante. No quieres saberlo tú cuando te vas de vacaciones. Tú cuando vas de vacaciones en un hotel de 5 estrellas, con todo incluido, y que pagas una barbaridad, quieres saber dónde está la habitación, que si tiene aire acondicionado, si tiene televisión, si tiene wifi, la comida, la cena, la piscina, la playa. Pues igual lo mismo vamos a dejar a nuestros niños en un centro, no solamente centro escolar, es un centro escolar, guardería, donde además de intentar educarles en todo lo posible, tienen que cuidarles sobre todo. Y claro, claro que se contagiarán. Los niños tienen babas, tienen mocos, tienen chupete.
Se tocan, hacen de todo. Tocan,
les va a llevarse todo a la boca. Claro. Es que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a poner una mascarilla a todos los niños y les vas a atar de manos? Pues no. Lógicamente, como he dicho antes, la mayor parte de esas enfermedades son víricas y son benignas. Y bueno, pues lo importante es que los niños vayan debidamente vacunados a las guarderías.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir ahora, Jesús, que esto es muy bueno. Sí. Con un claxi con los colegios. A ver, Ainhoa.
Gloria nos ha contado que tiene un poco de miedo, pero por si cogen piojos sus hijos.
Ay, con
piojos.
La llegada de septiembre comienza la guardería y estos meses los papás lo vivimos con mucho miedo de que se pongan malitos o de que cojan piojos, ya que es muy frecuente.
¡Ay, los piojos, Jesús! Por favor, un clásico, ¿eh?, de los coles.
Bueno, la verdad es que los piojos son los únicos que repiten todos los años.
Todos los años, no cambia, eso no cambia.
Nada, estos suspenden y repiten todos los años. Y lo que es curioso es que van sin pagar matrícula y se meten en todas partes.
Te lo estás incorporando, sí, sí.
Claro, claro. Y hay que desterrar esa idea de que solamente tienen piojos las personas que no se bañan, que no extreman su higiene, que tienen el pelo sucio. No, esto no, a veces sí, pero otras veces no tiene nada que ver. El contagio no está relacionado con la falta de higiene. Hay que conocer que los piojos tienen la capacidad de infestar casi cualquier tipo de animal y, por supuesto, a las personas y mucho más a los niños porque van a estar, como decía antes, jugando continuamente y están rozándose la cabeza. Y por tanto, bueno, lo primero que hay que decir es que los piojos no saltan ni vuelan para trasladarse de una persona a la otra. Se contagian porque se desplazan caminando. Por tanto, el contacto directo con personas infestadas o en su ropa es el que puede ocasionar el contagio. El cabello largo y suelto facilita la transmisión de los piojos, cuyo principal síntoma es el picor, que puede llegar a ser muy molesto, pero esto no significa que se haga lo que se hacía cuando yo era pequeño, que era cortar el pelo prácticamente al cero. No, claro, vamos a ver, los piojos existen, señores, vale. Pues vamos a saber que existen. Y una de las clases, una de las charlas que se debería dar en todas las guarderías y los colegios a los papás y a los niños conjuntamente son los piojos.
Porque además piojos, los piojos, claro, cuando,
claro, porque además ahora tenemos los grupos de chat, ¿verdad?
Uy, los chats de los papás, qué peligro.
Claro, claro, claro. Oye, que el niño de Jaén tiene piojo. Vamos a ver. Ah, pues entonces ya no llevo a mi niño al colegio porque se van a tener los piojos. Hombre, lo más importante de los piojos es que los papás que puedan determinar, que puedan detectar los piojos en el niño, que se detectan porque el niño le pica la cabeza y porque usted como papá, nosotros como papás o como abuelos deberíamos de ver en la cabeza si existen esos bichillos pequeñitos, bueno, pues lo primero que hay que hacer es contárselo a los profesores.
Claro.
Claro, 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 para que los profesores sepan lo que tienen que hacer y comunicárselo al resto de papás de ese chat, papás de ese aula, para que todos puedan tomar las medidas oportunas para la prevención.
Y luego ya vendrá el Filbit y las lendreras estas estupendas para quitar los piojos.
O quitarnos el estigma del piojoso.
Ya.
Claro.
Esto también ha evolucionado, ahora, como todo en esta vida.
No, yo preguntaría ahora a todos nuestros oyentes. El primero que no haya sido piojoso, que levante la mano.
Que levante la mano, ¿no?
No está levantando la mano nadie.
Nadie. ¿Has tenido piojos, Ainhoa?
Sí, claro. Vamos,
yo también, un montón es más.
El médico del programa me consta que también ha sido un piojoso. ¿Sí?
Bueno, piojosos reunidos que aquí estamos, les deseamos muy buena incorporación a los chiquitines y a los no tan chiquitines al colegio, ¿verdad, Jesús? Y nos hablamos ya la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Ainhoa.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río, participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Las 6:35 minutos y con esta música estamos ya entrando de lleno, corriendo con el motor, no a pedales, sino en coches. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy riendo de la música. Es que no,
tú ya sabes que
fui en un coche de choque, sí, a mí me encantaban los coches de
los
choque.
Ay, a mí también me lo pasaba pipa. Sí. Es que Félix contrasta lo que luego tú nos traes.
Muy bien.
Hoy nos traes un aniversario de una persona muy importante en el mundo del motor, de Ferdinand Porsche, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues yo le he pedido a Félix que nos hable de la tecnología en los coches, porque a la velocidad del rayo y de la luz, pues ha evolucionado un montón la tecnología. Hay coches de todo tipo y ahora vamos a conocer unos poquitos. Cuéntanos, Félix, de tecnología, ¿cómo vamos hoy?
Buenas tardes, Pilar. Pues es que la tecnología en los coches ha avanzado mucho a lo largo de estos años, sobre todo en la comodidad que tenemos ahora para conducir y la sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente, que cada vez pues es mayor. Los vehículos con los que contamos hoy pueden ser de gasolina, diésel, que son los más contaminantes, y si queremos alguna opción algo más sostenible, encontramos los automóviles eléctricos, híbridos, microhíbridos, los que van propulsados por gas o hidrógeno, y por último ya se encuentran coches sin conductor.
¡Ay, qué miedo da esto, eh! Pero bueno, a ver, seguimos, más.
Además, la gran mayoría de los automóviles que usamos hoy en día podemos conectar nuestro móvil o utilizar en manos libres para hablar por teléfono, y también existen adaptadores para los vehículos más antiguos para que podamos realizar esta función.
Da un poco de susto, ¿eh? Todo, ¿eh? ¿O no?
Bueno,
o facilitan la conducción.
Claro, vamos avanzando, vamos avanzando.
Hombre, que yo tengo de los primeros híbridos que se vendieron en España, yo tengo, ¿eh?
Tendrás un Toyota.
Exacto. Mira, nos va a hablar de él. Yo creo que nos va. Yo cuando lo he visto en Divanda, es el mío, es el mío. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, coches híbridos, ¿qué son? ¿Cómo funcionan?
Como su propio nombre indica, un coche híbrido utiliza dos motores para poder funcionar. Uno que generalmente es de gasolina y el otro es eléctrico. Esto permite mayor eficiencia, además de reducir las emisiones contaminantes. Además, estos vehículos ya llevan tiempo implantados en nuestro país, y es que el primer coche híbrido fue el Toyota Prius, que se introdujo en el año 2001. Y es que hace más de 20 años que se implementó este vehículo en España, pero hay una cosa que no cambia, que es conducir con responsabilidad, eso siempre, y no bailar dentro del coche, como pasa la canción de Aitana, En el coche.
¡Ay!
Bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche.
Lo de bailar en el coche como que no, y lo de hablar por el teléfono móvil de aquella manera. Cuidadín, cuidadín, ¿eh? Que hay que ser, como dice Félix, responsable. A la
totalmente
hora
de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, hablando de los coches híbridos, es curioso porque es una tecnología que se experimentó en la Fórmula 1. O sea que esto es una historia, que viene de la Fórmula 1, de la manera
que siempre
de recargar,
avanza tecnología,
claro, y de recargar las baterías, cuando la frenada del coche, cuando frena el coche es cuando realmente se recarga la batería. Y esto se experimentó en la Fórmula 1 y se llevó a los coches de normales, ¿no? A los carros,
sí, a los
todos,
utilitarios,
¿no? Claro, por lo tanto, la Fórmula 1 también ha servido para avanzar, ¿no?, en el mundo del automóvil.
Sí, sí. Bueno, Félix, hay varios tipos de coches de híbridos, ¿no?
Sí, hay varios tipos. Están los paralelos, que permiten usar ambas partes a la vez.
O sea, la doble motorización se puede utilizar al tiempo, ¿no?
Sí, o también se puede usar de forma independiente. Luego están los híbridos en serie, que solo usan el motor de combustión para generar electricidad, y también encontramos los enchufables, con baterías recargables para mayores distancias en modo eléctrico. Y luego el último modelo son los híbridos ligeros, que usan la parte eléctrica como apoyo para poder mejorar la eficiencia en la parte de combustión.
Caramba, no sabía yo que había tantas posibilidades. Hombre, la cosa ha ido evolucionando.
Sí, pero ese último es un truco.
Ah, a ver, cuéntanos, tú que sabes mucho de motor.
Ese último es un truco de las casas que hacen ese tipo de vehículos.
Claro.
Para poder vender más, porque realmente lo que llevan y utilizan casi siempre es el motor de combustión, con muchos caballos.
Siguen siendo caros.
Muy caros.
Siguen siendo caros.
Los eléctricos, sobre todo, son carísimos.
Bueno,
ahora iremos.
Bueno, una cosa que me he quedado yo con una duda. Diferencia entre coche híbrido y coche microhíbrido, ¿qué es esto?
Pues los híbridos usan un motor de combustión y uno o más motores eléctricos que permiten mover el vehículo tanto usando solo la parte eléctrica como si usamos solo la parte de combustión, pero los microhíbridos tienen un motor eléctrico bastante más pequeño que solo asiste al motor de combustión durante las paradas y los arranques, pero no pueden funcionar solo en modo eléctrico por sí solos. Además, son una opción más económica que hace más sencilla la conducción, pero con una capacidad pues eléctrica más limitada.
Vaya mundo,
lo que
Luis.
Yo te decía, un truco.
Sí, el truco del almendruco.
Claro,
bueno, vámonos a los coches eléctricos, Félix.
Pues los coches eléctricos solo se impulsan por uno más motores eléctricos. Además, obtienen su energía de una batería que es recargable, y esta batería se carga conectando el vehículo a una fuente de electricidad.
Vamos, a un enchufe.
De estos que están por las calles. Todas estas nuevas tecnologías hacen que los automóviles sean mucho más fáciles de conducir, pero muchas veces los coches del pasado son más bonitos y clásicos. Ajá. Y si no, que se lo digan a Josema en la canción Kitty y los coches del pasado de Ladillo Rusa.
Uy, como Luis, que tiene un montón de coches del pasado. Tenía, no tan pasado. No digas que tenías, aún tienes alguno, ¿no?
Alguno me queda. Me quedan coches muy curiosos, sí.
Qué bueno. Uy, ahora nos lo va a contar.
Sí.
Coches que, por ser muy pocos contaminantes, son muy silenciosos,
sí,
¿no?
Estos coches,
doy fe.
Los eléctricos son súper silenciosos. Y la verdad es que la recarga de las baterías de estos coches puede tardar en cargarse pocos minutos en los cargadores que son rápidos, pero los enchufes normales puede llegar a tardar alguna horilla.
Me imagino que serán algo especiales. En el garaje, en casa, hay mucha gente, muchos vecinos que lo tienen eléctrico solo y lo tienen enchufado.
Y tienen un peligro. ¿Sí? Si tú vas por una calle a 20, a 30 por hora y vas rodeado de gente, y yo muchas veces tengo que evitar, porque la gente no oye el sonido del motor.
Es verdad.
Y van caminando, ¿no? Tranquilamente, como
es que
si
son
no
muy silenciosos, tanto los híbridos
no
como los
ruido,
eléctricos, no hacen nada
ruido.
De ruido.
Es un peligro, auténtico. Y el conductor tiene que tener mucho cuidado en no llevarse a alguien por delante, sobre todo, te digo, en calles muy estrechitas donde la gente va alrededor del coche, ¿no?
Bueno, coches que se mueven por hidrógeno y gas.
Sí,
feliz.
También encontramos estos coches que, en concreto, los de gas se mueven por gas natural comprimido o gas licuado del petróleo. Este tipo de vehículos son una alternativa eficiente y económica a los automóviles pues de gasolina y diésel. Y es que estos coches funcionan quemando gas en lugar de gasolina o diésel, que se almacena en tanques específicos. Los vehículos a gas contaminan muy poco y tienen una mayor autonomía. Te puedes ir de la ciudad con ellos, como sucede en la canción Voy en un coche de Cristina Rosselvinge, Los Subterráneos.
Bueno, los de hidrógeno, cuéntanos, Félix.
Pues sí, los de hidrógeno, estos vehículos generan electricidad donde alimentan un motor eléctrico que solo emite vapor de agua. A diferencia de los coches eléctricos de batería, los vehículos de hidrógeno ofrecen una autonomía comparable a los de los vehículos de gasolina y los de diésel, y se recargan en solo 5 minutos.
¿Solo 5 minutos?
Sí, una maravilla, ¿no? Fíjate estas tecnologías que nos están vendiendo.
Estos son muy limpios ecológicamente,
sí,
¿no?
Sí, son súper limpios, pero digo que estos coches que se mueven por estas energías nos lo venden como una cosa muy, muy novedosa. Finales del siglo XIX... Sí, y comienzos del siglo XX ya existían los coches eléctricos y ya existían los coches movidos por hidrógeno. Lo que pasa que ahora, claro, la tecnología es completamente distinta,
¿no? Me imagino, y luego está el asunto de comercializar la venta de estos coches y los intereses comerciales de las distintas marcas.
Pero se vendieron muchos en aquellos años, ¿eh?
Sí, fíjate. Bueno, y ahora ya lo último de lo más, coches que se conducen solos, o sea, sin conductor.
Pues los vehículos autónomos utilizan tecnologías avanzadas como pueden ser sensores, cámaras, incluso la inteligencia artificial para conducir sin personas. Estos vehículos prometen revolucionar la movilidad de la gente al ser más sencilla, pero aún queda por definir la regulación y algunos aspectos legales asociados a este coche.
Esto es evolución de la tecnología, pero con muchísima prudencia, por favor. Esto da un poco de susto, ¿eh? No
a mí me da yuyu.
Se está implantando poco a poco en España estos coches.
Sí.
Creo que la Universidad Complutense hay incluso un autobús que creo...
Ah, pues puede ser, sí.
Que
va solo con su mismidad.
Eso es.
Esto es como... Ay, fíjate, perdón por el chiste, como los coches teledirigidos, cuando éramos peques y jugábamos con los coches teledirigidos.
Calla, que están descubriendo nuestra gran pila.
No, tú también has jugado, Félix, ¿a que has jugado con coches teledirigidos?
Sí, a mí me encantaban los coches.
Pero ¿qué voy a decir, Félix? ¿No te voy a decir que no?
Hombre,
y
no,
te voy a dejar aquí.
Yo tenía un Porsche, rojo.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito, qué bonito!
Que me regalaron y lo usaba yo en el pueblo por toda la finca. Bueno,
yo tenía un tiburón, un Citroën tiburón.
¡Qué bueno! Y con el mandito, yo lo estropeaba siempre el mando, que a mí me encantaba tener coches.
¿Eres una destroyer?
Sí, totalmente. Bueno, que tenemos frase maravillosa de cierre del report, como siempre hace Félix, ¿Y hoy de quién nos traes una frase? A ver.
Del fundador de la marca de coches Ford, Henry Ford, que dice: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos.
Para eso estaba él generando y solucionando problemas con la automoción. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno es solventar problemas. ¿Qué digo yo? Que estábamos con ese aniversario hoy, Luis, ¿verdad? Gracias, feliz.
Gracias.
De Ferdinand Porsche, ¿no?
Eso es, estamos a 3 de septiembre, pero claro, nos vamos al 3 de septiembre del año 1875. Yo siempre,
hace un ratín.
Siempre le piso la carátula a Jorge.
Venga,
no sé cómo me la digo. Venga, vamos allá. 3 de septiembre del año 1875. Hace 149 años nacía Ferdinand Porsche. Fue un ingeniero automovilístico austrobohemio, checoslovaco y alemán, fundador junto a su hijo.
Bohemio porque era de Bohemia, ¿no? Porque de la región de Bohemia, aparte de que fuera bohemio. Aclararlo.
No, de la región de Bohemia, ¿no? Que junto a su hijo Ferry Porsche crearon la marca Porsche AG en el año 1931. Porsche montó en sus diseños de vehículo un motor que tenía este sonido.
Oh, ahora oyes un sonido de motor y sí. No tiene nada que ver con esto.
Bueno,
¿eh?
Es el sonido de un escarabajo, es el sonido de los cuatro cilindros del escarabajo, ¿no? Es como una máquina de coser y tú cuando arrancas un escarabajo o arrancas un Porsche en frío, eso parece que se va a descojaringar, o sea, parece...
Que suena que como una cafetera mala.
Sí, sí, hasta que no se calientan, aquello no suena como Dios manda, ¿no? Y te estaba comentando que era el sonido de un motor boxer refrigerado por aire que montaban los escarabajos.
¿Has llegado a tener escarabajo?
Sí. Sí.
¿Y sigues teniéndolo?
Sí.
Y seguro que lo tienes en estado de revista.
Sí.
Ay, es que es un artista.
Sí, sí. Bueno, venga, vamos a esto.
Vamos,
¿no?,
al lío, que venga, nos estamos perdiendo.
Sí, se les llama Porsche porque los cilindros van dos a dos enfrentados.
Anda.
Como si fueran dos boxeadores pegándose.
Van así,
taca, taca, taca. Bueno, nos vamos al año 1933 y nace el coche del pueblo. Nace el Volkswagen.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen.
¡Ay, qué clasicazo! La Marlene Dietrich.
Es una preciosidad de canción, sí, ¿no? Sí. Esta canción era muy escuchada en Alemania a finales de los años 30 del siglo pasado, porque en 1933 Hitler se entrevistó con Ferdinand Porsche, que había sido ingeniero jefe de Daimler-Benz entre 1923 y 1928 para discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen, es decir, un automóvil para el pueblo, un vehículo que debería ser capaz de transportar a dos adultos y tres niños a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y que debería ser barato. Se puso en marcha la fabricación del escarabajo, los alemanes pagaban el vehículo mes a mes gracias al plan de ahorro programado, pero no se llegó a entregar ningún escarabajo por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los 630 vehículos fabricados fueron utilizados por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y el escarabajo es un coche muy utilizado en todo el mundo y muy querido, además. Y ha sido protagonista de películas y series de televisión.
Grandes, los Beach Boys.
Sí, los Beach Boys, su Jack Back fue utilizada en la película de 2005 de Herbie, claro,
el famoso Herbie, ¿no? Sí.
Claro, el Herbie es un coche, un escarabajo con vida propia. Es muy divertido verle, hace lo que le da la gana.
Sí,
absolutamente.
Pasa
nadie,
de todo, ¿eh? De va todo. A su bola. Sí.
Pasa de todo el mundo el Herbie, ¿no? Y es protagonista de 6 películas y 2 series. En el estreno de la última película, la del 2005, los fans de Volkswagen se dieron cita en Berlín formando una concentración de Volkswagen Beetle y New Beetle, ¿no? Pero el nombre Porsche va unido a los autos deportivos. En 1948 nace el primer deportivo con nombre Porsche, el 356 número 1 Roadster. El 356 fue creado por Ferdinand Ferry Porsche, es decir, el hijo de Ferdinand Porsche, fundador de la empresa. Y el 356 lleva un motor de cuatro cilindros refrigerado por aire. Cuando su producción terminó, en 1965, 76.000 unidades se habían vendido.
Hi, wait a minute. I've seen you before.
Well, stop the world.
You don't have to be unfriendly.
Well, now that's true. But life is crushing in on me.
Life can be beautiful.
Historia del cine, ¿eh? Que sí, no pasa sí. Nunca, ¿eh?
Fíjate, estamos escuchando un tráiler.
Pero sí. Dinos quién está en ese tráiler, que a lo mejor nuestros oyentes ya lo habrán identificado.
Claro, es el tráiler de la película Rebelde sin causa, protagonizada por James Dean y estrenada después de su fallecimiento. James Dean falleció en un accidente de tráfico cuando iba a participar en una carrera de coches en Paso de Robles, en California. Le encantaban los vehículos y le encantaban las carreras. No era infrecuente en los años 50 que los pilotos condujeran los automóviles con los que iban a participar. Y en este caso James Dean iba con un Porsche 356 Spider, oficialmente registrado como 550 Spider, al que llamó Little Bastard.
Pequeño bastardo.
Exactamente. ¿Y por qué le llamo así? Por la potencia que tenía y la sensación brutal que ofrecía al conducirlo. Más de 230 kilómetros por hora tenía de velocidad punta.
Estamos claro. Hablando de los años 50,
claro,
¿eh? 230 kilómetros. ¡Qué barbaridad! ¿No?
Y James
favor.
Dean sufrió un accidente al colisionar con otro vehículo cuando iba camino de la carrera. Fallecía camino del hospital en una ambulancia y era el 30 de septiembre del año 1955. Y el 27 de octubre del 55 se estrenaba Rebelde sin causa, un mes después de su accidente. James Dean, después de su muerte, fue más reconocido como actor que en vida. Y el pequeño bastardo, el Porsche 356 Spider, empezó a ser considerado un coche mítico, y lo es, y alcanza unos precios increíbles.
¿Cuánto,
¿no?
¿Cuánto puede costar?
Millones.
Millones de euros.
Sí, vale.
Pero
un...
millones, yo qué sé, 4, 5 millones, 10 millones.
3 millones, 2, 3 millones,
wow.
Fácilmente puede costar un 356 Spider. Uh-huh. Se cotiza muchísimo. Y en Estados Unidos ni te cuenta, unos enamorados de Volkswagen y de Porsche, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, otro coche mítico de Porsche es el 911.
Bueno, banda sonora de Cars 3, ¿puede ser?
Exactamente, sí, es una canción que pertenece a la banda sonora de la película Cars 3, McQueen and Sally, se llama la canción. Uh-huh. Y en la película Cars, la protagonista femenina es Sally Carrera. Y Sally Carrera es un Porsche 911 del año 2002, que está enamorada de Rayo McQueen, que es un Chevrolet Corvette del año 2006. Bueno, el Chevrolet Corvette no tiene nada que envidiar, por supuesto, al Porsche 911. Es una maravilla.
Americano, el Chevrolet.
Bueno, es una pasada de coche, sobre todo la primera y segunda serie del Chevrolet Corvette. Es una maravilla de vehículo impresionante. Este es mucho más moderno y ya no tiene nada que ver con eso, pero es una preciosidad, ¿no? Y hay que reconocerlo, este elegante automóvil deportivo simboliza el 911, la sofisticación y el encanto. Y hace dos años, Porsche y Pixar Animation Studios han creado una versión inspirada en Sally Carrera. Esta unidad única fue subastada, y fue subastada con fines benéficos y se vendió en 3,6 millones de euros.
¡Caramba!
Y los ingresos se donaron a una asociación que ayuda a las mujeres jóvenes y también a ACNUR para ayudar a los refugiados ucranianos.
¡Qué bueno!
Bueno,
qué bueno.
Hoy hemos recordado a Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche nació, recuerdo, el 3 de septiembre del año 1875, es decir, hace 149 años, creador del mítico escarabajo y sus derivados. Claro, porque aquí de los derivados nos podemos olvidar de la furgoneta hippie. claro, que es un
Uy,
derivado.
Uy, es verdad, esa época lleva, de la Furgo Hippie.
Claro, porque
sí,
lleva,
sí.
lleva también el motor del
claro,
escarabajo.
El escarabajo.
Ese sí, cuatro sí. cilindros en boxer, ¿no? Y que era el creador, de, como os digo, del escarabajo, siendo también, como antes hemos planteado, el fundador de la casa de automóviles Porsche. ¿Y con qué musiquita quiero despedirte?
Pues no lo
hoy.
Sé, porque
¿no
el mundo automovilístico del motor, de los coches, ha generado muchas canciones siempre. Sí. Y de ti me espero lo mejor, como siempre.
No, te vas a esperar una cosa que es genio, te lo imaginas. A bueno, ver. Vamos a escuchar la canción Here Comes the Sun, que pertenece al LP Abbey Road de los Beatles. Y en la portada de ese LP se ve a los cuatro Beatles cruzando por un paso de cebra de la calle Abbey Road. Claro, y aparcado, se puede ver, a la izquierda hay un escarabajo.
¡Anda! ¡Ah!
Hay un escarabajo blanco
asiente
perlado.
Asiente George, claro, asiente Jorge.
Claro, un escarabajo
bueno.
blanco perlado. Y si vosotros veis, por ejemplo, películas, siempre aparece un escarabajo. Siempre, en algún sitio.
Qué mítico coche, ¿eh?
Sí, es increíble. Bueno. Sí, y por lo tanto, hay que tener un recuerdo para este automóvil, que se ha vendido en los 5 continentes. Más de 23 millones de vehículos se han fabricado de Volkswagen Käfer o Volkswagen Escarabajo y ocupa el tercer lugar de los coches más vendidos en el mundo. El primero es un Toyota, que es el Toyota Corolla. Uh-huh. El segundo es el Volkswagen Golf y el tercero es el Escarabajo. ¿Qué
el
música?
Golf lo tuve yo rojo, además.
Precioso.
Fíjate.
El Golf, yo también he tenido
mi
Golf.
Mi primer coche.
Tuve un Golf precioso, que era el Cabrio, el Golf 1 Cabrio, sí. Quarter. Era una preciosidad de vehículo. Preciosidad
bueno.
de vehículo.
Bueno, hemos ahí. Quedado que tienes tu carabajo, escarabajo en plena revista, ¿no?
Sí, está blanco plateado, exactamente.
Blanco plateado, qué bonito.
No, perdón. Blanco perlado, exactamente igual que el de la portada de Abbey Road.
¡Ay, cómo es de mitómano! ¡Cómo nos gusta! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tienes auténtica pasión por los coches.
Sí, y sobre todo los coches con más de 40, 50 años. Me encantan.
Son muy bonitos, además los tienes muy bien cuidados. Sí. Tú has participado en rallies también.
Muchos rallies con coche, casi con Porsche he participado. Sí. Con el 24 Turbo, el 44 Turbo, y he ganado bastante.
Y iba a decir, ¿y yo qué adrenalina genera eso de conducir en una competición?
Mucha adrenalina.
Ay, sí. Así está don Luis Gutiérrez Serantes, que viene aquí a hablarnos de sus coches un día como hoy, 3 de septiembre, aniversario del nacimiento de Ferdinand Porsche. Luis, que ha sido un placer.
Igualmente,
seguimos aquí,
para mí,
como
claro.
siempre, en Madrid Venga. Directo. Mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde. Seguimos con los Beatles.
Madrid Directo, en Onda Madrid.